venimos del Centro Cultural de España, una vez más, nos produce mucho agrado las cosas que allí suceden, y justamente hay una exposición que, bueno, se inaugura y va a estar hasta el 27, una muestra que se llama Archipaper, dibujos desde el plano. Aunque yo me negaba a decir Archipaper en algo del Centro Cultural de España, que se llame Archipaper, pero también el Archipaper no me suena mucho. Me gusta más dibujo desde el plano. Su curador es Mario Suárez y nos va a contar de qué se trata. ¿Cómo te va?
Muy buenas.
Un gusto recibirte.
Un gusto presentar todas las obras de los arquitectos jóvenes españoles aquí en Montevideo. La verdad es que, bueno, es un gusto contar a través de esta exposición lo que es la arquitectura contemporánea española.
¿Qué es un Archipaper?
Son dibujos desde el plano, realmente. Forma parte de toda una generación de arquitectos españoles que, bueno, pues que realmente se lanzaron al mercado laboral cuando llegaba la crisis en 2008 y se encontraron con un freno importante a la hora de construir y de llevar a cabo sus proyectos. Esto provocó que toda esta generación, todos estos arquitectos crearan a través del dibujo una ciudad perfecta, crearan a través del dibujo la vivienda ideal. Son proyectos que luego la mayoría llegaron a construirse, pero esta generación utilizó el dibujo como manera especulativa para seguir creando, para seguir imaginando, para no dejar de a un lado su oficio pese a que no tenían posibilidades laborales, ¿no? Y a la vez mezclaron el dibujo con un montón de disciplinas artísticas de las que bebían, desde el cómic, la ilustración, el videoarte.
Es una suerte de las ciudades imaginarias de Calvino, digo, ¿no?
Bueno, realmente es una manera de desarrollar el dibujo de arquitectura de otra manera, ¿no? De una manera mucho más plástica,
claro.
De una manera mucho más artística. Lo han integrado a sus proyectos y se ha convertido realmente en líderes mundiales a la hora de contar sus proyectos de otra manera. Porque arquitectura no es solamente planos y alzados.
Claro.
Es un poco lo que cuenta la exposición.
Pero pasa que, Mario, es interesante porque, en definitiva, cuando uno dice quién piensa en las ciudades, hay un aspecto de imaginación, de volar, ¿no? Seguramente muchos proyectos muy locos, y después hay que aterrizarlos. Y ahí, digamos, es un punto clave. Yo estoy pensando en el ejemplo, por ejemplo, de Casa Pueblo, ¿no? Que es un proyecto tan personal, de alguien que no fue arquitecto, pero que en definitiva imaginó una vivienda que se fue ampliando, agrandando, y hoy es un símbolo de identidad de Punta Ballena, de Punta del Este. No, pero fue un sueño absolutamente loco, ¿no? Y en definitiva, si uno mira estos proyectos, también como capaz que algunos, muchos de ellos después terminan aterrizándose como proyectos reales, pero no dejaron de ser proyectos en el aire, en la imaginación de estos arquitectos, ¿no?
Sí, sobre todo después de los años 2000 y los años 90, que principalmente en Europa fue un boom del gran edificio magno.
Bueno, fue la madre de la crisis también,
efectivamente,
¿no?
Efectivamente, o sea, todos estos grandes auditorios, puentes, estaciones de tren, de grandes firmas de estudios de arquitectura internacional, al final cuando todo eso cae, ¿qué queda de la arquitectura? ¿Qué queda del urbanismo? Lo que queda es esta generación que fueron los que realmente se preocupaban desde sus mesas de crear otros escenarios diferentes en torno a la arquitectura.
¿De qué edad es esa generación?
Pues aproximadamente, bueno, pues tenemos arquitectos que, bueno, pues ya tienen cerca de entre los 30 y los 40 años aproximadamente.
Uh-huh.
También hemos metido dentro de la exposición hay algunos nombres de los maestros de todos ellos, ¿no? Desde luego no podíamos dejar de trabajar una exposición de arquitectura española contemporánea sin incluir nombres como los RCR, Premio Pritzker de Arquitectura de hace dos años precisamente, que ellos, bueno, no son parte de esta generación, pero sí lideran todo un aspecto importante de la nueva arquitectura española. Y incluimos dentro de la exposición varias acuarelas originales, donde se puede ver lo que es la abstracción del pensamiento del arquitecto, ¿no? Como un simple trazo, con una aguada, con una acuarela, desde ahí puede llegar a construirse un edificio.
Además, la otra enseñanza es cómo las crisis, además la crisis en el 2008 pegó muy fuerte en España, cómo es el concepto ese que se dice que las crisis son oportunidades, cómo esto que estás contando hizo que esa crisis en esos arquitectos terminaran por reinventarse.
Absolutamente, y de hecho en la exposición no solamente son grandes edificios o grandes ideas llevadas a la construcción, ¿no? Porque incluso tenemos una ciudad del pop que se está construyendo, la ciudad de la música pop en Taiwán, que está haciendo un arquitecto español. También hay reformas de pisos, de apartamentos, porque al final la arquitectura son ambas cosas, ¿no? Y la arquitectura también es tiene que ser algo que sirva para vivir bien, que piense en ecología, que piense en identidad de género, que piense en el ciudadano, que piense en la relación social entre unos vecinos y otros, ¿no? Eso también aparece en la exposición, con unos dibujos realmente sorprendentes y muy imaginativos y con una plasticidad que perfectamente podríamos encontrar en cualquier museo de arte contemporáneo.
El oyente que nos está escuchando, ¿con qué espíritu tiene que ir a ver la muestra? ¿Qué es lo que va a ver? ¿Va a haber a proyectos, dibujos, propuestas artísticas desde la plástica o de la arquitectura? ¿Cómo? Yo que no tengo nada que ver con la arquitectura, nada que ver.
La verdad es que es bastante sorprendente porque va a entender precisamente lo que es toda la plasticidad artística de la arquitectura. Por un lado, sí, va a encontrar planos y alzados trabajados de una manera mucho más plástica, pero a la vez se va a encontrar con dibujos casi de ciencia ficción simulados cercanos al cómic, para que hagas una idea. Hay un trabajo muy diferente entre unas cosas y otras, y luego hay incluso proyectos arquitectónicos que hemos traído un tapiz también, un tapiz que forma parte de una estructura arquitectónica también. También hemos traído incluso cerámicas, está el collage, están las acuarelas, como hablaba antes, está el grafito, está el dibujo digital, desde luego.
Quiero preguntar, ¿qué papel juega la tecnología en todo esto?
Sin tecnología, esta generación no podría haber trabajado, ¿no? La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, que fue la gran escuela de los arquitectos españoles, basado en la arquitectura italiana de los siglos XVII y XVIII, ahí había un conjunto de arquitectos muy importantes, que eran los tracistas, que eran los que dibujaban realmente los edificios, y luego, por otro lado, estaban los ingenieros que ejecutaban la obra, ¿no? Todo esto con los años se funde y al final, con la invención del calco, se pierde el valor del dibujo arquitectónico. Entonces todo eso pragmatiza, en cierta manera, se ve mucho más práctico. El calco permite únicamente trabajar en base a unos planos, y esos planos, por supuesto, tienen un valor y son conservados, muchos de ellos, en museos. Pero es con la tecnología, precisamente en los años 90, con el uso de ciertos programas informáticos, es cuando el dibujo arquitectónico vuelve a coger un peso que lleva 200 años casi sin utilizarse.
Cuando estos arquitectos piensan, planifican esto que estás contando, desde esa imaginación y esa creatividad necesaria, por las razones que estás contando, ¿piensa en una obra como para vivir? ¿O esa libertad creativa es absoluta y, en definitiva, si después querés llevar eso a la realidad, es absolutamente imposible, incómodo, impracticable, no funcional, como muchas veces sucede en la realidad?
Efectivamente, sucede. En este caso no es así. En este caso, la parte práctica, la parte funcional, no la hemos traído a la exposición. Hemos traído la parte plástica, la parte loca, la parte realmente... estoy recordando pues un proyecto, por ejemplo, de Langarita y Navarro, en el que cuentan la intervención de un espacio cultural, de unas antiguas herrerías que hay en Madrid. El dibujo cuenta como unas naves espaciales bajan a la serrería y se instalan en el centro, ¿no? Y el dibujo es absolutamente fascinante, con un color que podría ser perfectamente cualquier póster de una película de ciencia ficción, ¿no? Y lo que está contando es que realmente luego está al lado la fotografía y puedes ver y vislumbrar que realmente está el edificio histórico y que esas naves llegan y ocupan, ¿no? Y son escenarios diferentes que están dentro del edificio, que hacen juegos con las diferentes salas.
Mencionaste que uno de estos arquitectos está trabajando en un proyecto en Taiwán, creo que dijiste.
Exactamente.
¿Hay algún empresario loco, un árabe de esto que tiene plata para tirar para arriba, que haya dicho, bueno, tomo a uno de estos locos lindos, creativos, y hago un proyecto insólito en Dubái, en Taiwán?
Esta historia además es muy bonita porque es de Manuel Álvarez Monteserín, es un joven arquitecto español que se presentó de manera aleatoria con otros colegas al concurso sobre la ciudad de la música pop en Taiwán. Y fue pasando rondas y selección y al final se lo llevó frente a otros grandes estudios internacionales con decenas y cientos de personas trabajando. Él, desde un pequeño estudio, se llevó el proyecto. No solamente se llevó el proyecto de construir esta ciudad en una primera fase, sino que también en una segunda fase volvió a ganar y está construyendo ahora también todo lo que es la estación de tren que acompaña a la ciudad.
¿Y una inversión de cuánto?
Pues una inversión, te puedes imaginar, pues aproximadamente deben ser mejor 3.000 millones de euros. Sí. Y él sigue trabajando solo, él sigue trabajando con, cada vez que amplía y que tiene algún tipo de evolución el proyecto, él se coge sus freelance para trabajar con ellos y seguir avanzando y hace sus visitas a obra. O sea, realmente el proyecto lo construye una empresa en Taiwán, pero hace sus visitas de obra como cabeza pensante, ¿no? Todavía no se ha inaugurado.
Qué impresionante, ¿no?
Es una historia preciosa.
Porque además perfectamente puede ser, debe estar dentro de las estrellas de la arquitectura española hoy.
¿Él?
Sí.
No. Él es un muy buen arquitecto, pero él realmente sigue de manera muy modesta trabajando en sus proyectos en España. El boom de los grandes nombres de la arquitectura española con la crisis también desapareció. Y al final...
Ya.
Al final, hubo un tiempo que todo era Moneo, que todo era Calatrava,
claro,
¿sabes? Pero ahora mismo la generación es una generación que trabaja mucho más desde abajo, que se involucra mucho más con la ciudadanía. Tenemos el nombre de Andrés Jaque con grandes piezas, también incluso en el MoMA de Nueva York.
Eso es porque el revolcón de la crisis fue tan grande que...
Bueno, el país se paró. El país se paró y era un país que vivía del turismo y vivía también de la construcción. Entonces, cuando un sector cae en picado, son millones de personas las que dejan de trabajar y eso afecta a otras tantas millones de personas que dejan de comprar casas y que se dejan de construir. Y de hecho, bueno, aquí en España todavía seguimos viendo grandes auditorios. Precisamente hablábamos desde la ciudad de Oviedo, hay un auditorio de Calatrava que está abandonado en el centro de la ciudad con grandes problemas económicos y es como un bicho gigantesco que situaron en el centro de la ciudad que ahora mismo está cerrado, ¿no?
Qué fuerte eso que decís.
Sí,
Calatrava
sí.
Es además muy conocido aquí porque ha habido exposiciones de todo.
Sí, es el caso de Oviedo con el auditorio, es un auditorio de centro comercial. Está justo, salía hace un par de semanas la noticia de que ya cerraba del todo y son pues miles de metros cuadrados en el centro de una ciudad, en un edificio realmente magno, ha costado muchos millones de euros que ahora mismo no tiene uso, ¿no? Eso es una consecuencia clara de lo que pasó desde 2008 hacia atrás, ¿no? En mi país, en España. Esta generación justo es el revulsivo a todo aquello, ¿no? Es las ganas de seguir construyendo ciudad a través de la arquitectura, a través del dibujo y seguir pensando y repensando las ciudades para que el ciudadano llegue a vivir de una manera más positiva.
Bien, la muestra va a estar abierta hasta agosto, se inaugura mañana.
Justo.
Bien, ahí va hasta agosto, va a estar en el Centro Cultural de España, estos dibujos desde el plano, y yo no recuerdo que haya habido una muestra de estas características en Montevideo, así que, Mario, me parece que será muy bienvenida y muy bien apreciada por el público uruguayo. Te agradezco enormemente tu visita y tu trabajo, y bueno, creo que nos has dejado mucha curiosidad para enterarnos mucho más de toda esta generación.
Sí, además es muy curioso porque hemos también mezclado una serie de arquitectos uruguayos, de dibujo de arquitectura uruguaya también. Hay una sala paralela a la exposición para que veamos también ese diálogo de lo que es la arquitectura contemporánea uruguaya a través del dibujo. También está presente dentro de la exposición.
Muchísimas gracias. Que pase muy bien.